Herrera en COPE.
Cantabria.
Estar informado.
Pues muy pendientes en este inicio de semana de nuestra hostelería. Un pilar fundamental de la economía de Cantabria. Mañana la gala de hostelería de nuestra región se celebra en su 41ª edición en el Palacio de Exposiciones. Primera gala de hostelería con Eduardo Lamadrid al frente. Estás escuchando Herrera en COPE Cantabria. Recibe un saludo de Cristina Jimeno. Eduardo Lamadrid, hijo de un expresidente de esta organización, lidera esta patronal. Bueno, llegó, aterrizó en pleno mogollón, porque llegó, si no recuerdo mal, entre junio y julio, fue cuando ya asumió el liderazgo de la patronal de la hostelería de nuestra región, y tiene entre manos pues retos importantes como esa regulación de los pisos turísticos, la falta de personal cualificado, desestacionalizar. En fin, vamos a repasar muchos asuntos con Eduardo, que hoy me acompaña desde un emporio gastronómico del que, bueno, pues siempre te hablamos, siempre que podemos y más en este programa. Uno de esos lugares que nos gusta presumir, porque la verdad es que bien merece que visites el hipódromo de Suso, con Suso Gómez al frente, responsable no solo de este hipódromo, también del mirador de Suso en Suances. ¿Cómo estás, Eduardo?
Hola, muy buenos días, Cristina. ¿Qué tal?
Muchísimas gracias, de verdad, porque estaréis ahí con todos los preparativos de la gala y sacar un ratito libre en la previa.
Sí,
no
sí,
tiene
sí
que ser fácil, ¿eh?
Estas 24 horas son intensas, hay mucho que organizar todavía.
Bueno, ¿cómo estáis? ¿Cómo lo afrontáis? ¿Tu primera gala como presidente de la asociación?
Bien, ilusionado.
Sí.
Bueno, he ido a muchas galas desde que era pequeño.
Pero no te ha tocado dar el discurso oficial,
efectivamente,
¿no?
Es la primera gala a la que llego, bueno, pues como presidente o como la cabeza visible, yo siempre lo digo, de un grupo de trabajo que formamos la asociación.
¿Ya tienes todo el discurso preparado?
Más o menos.
Más o menos.
Siempre hay alguna pincelada a última hora, porque siempre sale algún dato que igual tenemos que tener en cuenta y comentarlo en el discurso, ¿no? Pero bueno, más o menos.
¿Por dónde van a ir los derroteros? Venga, nada, un pequeño avance hasta donde puedas leer. ¿Cómo les vas a animar, ¿no? En este final de año y comienzo del 25.
A ver, realmente hay que poner un poquitín, yo creo que en valor la hostelería. Esta gala es una gala. Porque yo creo que a veces la restauración o la hotelería no tiene el reconocimiento que algunas veces merecemos. Yo creo que en todos los buenos momentos que tenemos alrededor de una mesa somos un pilar básico y además contribuimos mucho también a la economía de Cantabria, por lo cual esta es una gala para celebrar, para disfrutar y para que los asociados y todos los empresarios estén contentos y orgullosos de nuestro trabajo.
Que así sea. Bueno, por empezar con la actualidad, si te parece, ¿no? Hay unos datos que nos han llamado la atención y evidentemente creo que os afectan directamente, ¿no? ¿Cómo los valoráis? ¿Qué se puede hacer? El aeropuerto Seve Ballesteros registraba hasta el mes de octubre, un descenso de un 12% menos que en los 12 primeros meses del año pasado. No es un buen dato. Para vosotros os afecta, ¿no?
No es un buen dato, lo sabemos. En varias reuniones que hemos tenido con los consejeros hemos hablado sobre este tema, porque sabemos que tenemos que mejorar esas rutas aéreas, sobre todo con Madrid y Barcelona, no solo en cantidad, sino también es muy importante en qué horarios. No es lo mismo poder coger un vuelo a Madrid para las 4 de la tarde que conseguir venir a las 8 de la mañana para empezar el día. Y es donde tenemos que trabajar y donde realmente tenemos que poner nuestros esfuerzos.
Uh-huh. Bueno, un tema urgente, de esos muchos que tienes encima de la mesa.
Sí, sí, sí. Mira, comentábamos la caída, me estaba diciendo, de un 12%, me parece que eran los datos, ¿no? También han salido los datos esta semana del INE y la ocupación en Cantabria ha bajado este año un 10% cara al octubre del año pasado, para que nos demos también un poquitín cuenta dónde estamos, porque muchas veces cuando llega verano, julio y agosto, yo entiendo que es fácil llamar a la asociación y preguntarnos, oye, qué buenos datos, qué hoy bien estáis trabajando. Claro, agosto. Ahora en octubre, de momento la gente nadie ha llamado a preguntar por este dato y evidentemente es un mal número.
Ya. Llega ahora un puente clave también para la hostelería, como es el de la Inmaculada Constitución. ¿Esto puede animar un poquito más el fin de año? ¿Cómo estamos de ocupación de cara a ese puente?
Lo animará, todavía es pronto y debemos depender también un poco de la climatología, pero bueno, creemos que la ocupación normalmente en ese puente suele estar bien y luego ya pues arrancamos navidades, cenas, y con más historias, o sea que también viene
eso
un
también
mes,
nos va a dar un buen impulso, ¿no?
Viene un mes movido.
Bueno, y en teoría, mirando, en un ratito vamos a hablar con la directora de la estación de esquí Alto Campo. Se hablaba del 1 de diciembre como fecha inicial, previsión de apertura. Pero bueno, me contabas, menudo fin de semana como azotado allí,
sí,
¿no?
Sí, sí, ayer ha habido unas puntas de viento en Reynosa, yo creo que me parece que eran 120 o 130 kilómetros por hora, y luego para abrir la estación, evidentemente, la mayor obviedad, se necesita la nieve, y de momento ha caído dos copos un par de días, pero de momento estamos esperando.
Estamos esperando, bueno, que evidentemente va a beneficiar mucho a la hostelería de la zona en Alto Campo, aunque tenemos ahí un asunto con la corza blanca preocupante, ¿no? ¿Qué me puedes contar? El temor es de que sea un freno y que se pueda privatizar por parte del gobierno.
Bueno, yo creo que, si no me equivoco, el acuerdo está totalmente cerrado, por lo cual entrará la empresa de SN Hotels a gestionar ese negocio. Poco que contar sobre este tema. Ya, yo creo que ya le hemos dado bastantes vueltas. Nosotros, desde la asociación, hemos explicado nuestra postura y cómo nos gustaría que las cosas se hubieran hecho. Y ahora, pues nada, veremos a ver qué abran. Yo realmente lo que sí que me gustaría es que esto por lo menos redunde al final en que el usuario final se vea beneficiado, que igual las listas de espera, yo soy reinosano y tengo mucha gente que sube a esquiar a Tocampo, ¿no? Y hay veces que la gente estaba en el aparcamiento, te venían los clientes, los alojados y te dicen, joder, estoy en el aparcamiento, pero mira, no tenía ni un sitio donde tomarme un café y tienes el aparcamiento lleno y las cafeterías cerradas. Pues bueno, oye, si alguien consigue cambiar esto y dar una mejor solución a los usuarios, pues oye, pues bienvenido sea.
Siguiendo con cosas que os pueden afectar, ¿es un freno a vuestra actividad que no se abra, por ejemplo, ese monumento al indiano de Peña Cabarga? Porque la intención del gobierno es la de reformar el interior y exterior del edificio de hostelería, ¿no?
Bueno, al final todo lo que sea reformar inversiones por parte del gobierno en los distintos puntos turísticos que tenemos en Cantabria, oye, bienvenidos son y siempre van a generar más retorno económico y más dinero al final nos va a venir muy bien a todos.
Bueno, tu nombramiento, decíamos, coincidió con la temporada alta del verano. ¿Ocupados en sacar adelante un verano con mucha masificación?
Bueno, yo creo que esa palabra entiendo que está de moda y yo creo que la han puesto de moda sobre todo en las ciudades en las que realmente ya empiezan a tener algún problema. Nosotros no hemos llegado ahí. En agosto es cierto que hay más visitantes y vienen más gente a vernos, pero bueno, no creo que estemos sinceramente para nada masificados. De hecho, si vemos nuestra densidad luego de población y de turistas que vienen, no llegamos pero ni de lejos a los problemas que hay en otras ciudades.
O sea que en términos de ocupación, rentabilidad y gestión de establecimientos hemos estado como a la altura, como todos los veranos.
Hemos estado, sí, en general hemos estado parecidos.
Sí,
sí, sí.
Sí, a pesar del tiempo, porque es verdad
a pesar
que
del tiempo,
inestabilidad este ha verano sido, ha sido muy llamativo.
Sí, digamos que el trabajo ha sido más puntual, se ha enfocado en un solo mes. Uh-huh. Y yo creo que todas las personas que estamos en el turismo y que tenemos voz y que tenemos posibilidades de ayudar, hay que ayudar para que esto no siga siendo así, para que Cantabria no dependa de un solo mes de turismo como hemos tenido este año.
Uh-huh. Bueno, si te parece, nos tomamos un cafetito en un lugar maravilloso como el Hipódromo de Suso, donde seguro que, bueno, disfrutarás de vez en cuando, ¿no?
Muy bien, sí, sí. Cuando me puedo escapar, me escapo.
Hoy es un día, desde luego, para disfrutar de este emporio gastronómico. Nos tomamos el café y disfrutamos también a esta hora del mediodía de buenos consejos.
Colores, colores, colores.
El mío verde.
El mío azul.
Pues el mío rojo.
Cada persona un color y todos los colores los tiene Ferroluz, nuestra marca de pintura. ¿Dónde? En las tiendas Tenisol de Torrelavega, Los Tánagos, Reynosa, Laredo y en la Albericia, Santander. Tenisol, nuestras tiendas y Ferroluz, nuestra marca de pintura.
Después de tanto Black Friday, ¿qué tal un poco de Kilómetro Cero Saturday? El sábado 30 de noviembre, desde las 11 horas, vuelve el Mercado Santander Capital Kilómetro Cero, esta vez en el Palacio de los Deportes de Santander, coincidiendo con el partido del Racing. Los mejores productos de aquí, listos para ti. Santander Capital Kilómetro Cero, una campaña del Ayuntamiento de Santander, financiada por la Unión Europea Next Generation Plan de Recuperación.
Escucha, Herrera en COPE, seguimos ahora contándote todo lo que te interesa.
Herrera en COPE.
COPE Más Cantabria.
Estar informado.
En COPE Más, no solo un buen café, también, por supuesto, las mejores magdalenas del mundo, las de Panadería Torre y Gómez Pan. Madre mía, qué ganas tengo yo de que lleguen esos productos navideños, como ese rosco de Reyes, que sigue siendo el mejor valorado. El mejor valorado por calidad y precio por todos los usuarios. Nuestros amigos de Gómez Pan y Panadería Torre siempre nos endulzan la mañana. Les mandamos un abrazo enorme también desde el hipódromo de Suso, en la Avenida del Faro, en Santander. Yo no sé cuánta gente se va a sentar a comer ahí. Creo que 50 personas. Eduardo Lamadrid, es que ahora yo no, creo que nos estamos volviendo locos con esto de las comidas y cenas de empresas, de amigos, de navideñas. O bienvenidas sean.
Y además cada vez tenemos más y no nos da abasto el diciembre. Yo creo que vamos a prolongar la Navidad un par de meses más para poder llegar a todas esas comidas.
Para poder dar solución. Y uno de los problemas recurrentes es la falta de personal cualificado. ¿Crees que desde el sector estáis haciendo lo suficiente para atraer y retener el talento?
A ver, es un problema que no negamos y que le tenemos nosotros y lamentablemente le tienen más gremios. Nosotros evidentemente queremos que el sector turístico en Cantabria tenga una calidad y para dar esa calidad es necesario contar con profesionales del sector. Es cierto que nos está costando atraer, retener y conservar a esos profesionales y a esos trabajadores, y es uno de los grandes retos que tenemos por delante. Y yo creo que aunque sepamos que la situación es complicada, no podemos solo quejarnos. Yo creo que también depende de todos nosotros contar las cosas buenas que tiene trabajar en el sector, que yo creo que son también muchas y que las hay.
Ya. Pero, claro, de todas maneras, en este ámbito vosotros habéis asegurado ya desde hace tiempo que las condiciones laborales han mejorado mucho. Es de lo que se queja la mayoría de las personas a las que hemos sondeado y hemos preguntado. Pero todavía hay críticas sobre jornadas largas, falta de conciliación. ¿Qué pasos concretos se pueden dar?
Yo sé que sigue habiendo algunas críticas y hay gente que dice, no, pues yo, o todo el mundo parece que tiene un primo o un amigo en el que dice, no, es que yo he metido tantas horas. Digo, oye, digo, no lo sé. Digo, yo, mira, tengo 4 negocios de hostelería y invito al que esté en una situación en la que le parezca que no es justa, pero a que cruce, no te voy a decir a mi casa, sino que cruce al bar de enfrente o al bar de al lado, porque ahora mismo hay una cosa clara, que esto es el mercado, y digamos, hay oferta y hay demanda. Si todo el mundo necesitamos ahora mismo personal, estoy seguro que las condiciones están mejorando, y están mejorando de manera constante. Es cierto que el sector, a veces, en función de la tipología de negocio, igual tienes que tener pues un horario partido, y yo entiendo que hay gente pues que le resulta menos atractivo, pero yo creo que también como abrimos todos los días, nos podemos también un poquitín adaptar a las necesidades de nuestros trabajadores y que ellos vean que los empresarios hacemos todo lo posible porque ellos estén contentos y a gusto en la plantilla, porque al final eso también se transmite en números.
Otro de los asuntos de los que todos estamos muy pendientes, vosotros habéis sido muy críticos también con las viviendas turísticas y con ese proyecto decreto regulador que no llega. Que no llega. ¿Sabes algo?
No llega.
¿En qué punto está?
No llega, lo estamos esperando. Ya vamos a empezar casi diciembre y, sinceramente, yo tengo la, no sé si decirlo, la esperanza o decir la ilusión de que el decreto por fin vea la luz antes de finalizar el año, porque además yo creo que es una demanda no solo de los empresarios de hostelería, sino que ahora mismo ya es una demanda social y alguien tiene que regular. Nosotros desde la asociación creemos y pedimos que tiene que salir de manera inmediata, porque al final estamos jugando, digamos, con otras cartas. Nosotros no queremos que nos beneficien, lo que queremos es estar en igualdad de condiciones, nada más.
Parecía que el gobierno proponía en ese decreto descargar en los ayuntamientos la responsabilidad de limitar el número de pisos turísticos, ¿no?
Bueno, nosotros entendemos que cada ayuntamiento, es cierto que bueno, que es un mundo y son cosas distintas, pero yo creo que había que tener una normativa básica para el conjunto de toda Cantabria. No puede ser que Santander esté de una manera y te llegas a Bezana y Bezana funcione de una manera completamente contraria. Que lo dejemos todo a los criterios de cada ayuntamiento. Yeah, hay que poner unas normas y unas garantías mínimas.
Para se todos. Habla de plazos. ¿Tenéis vosotros conocimiento? Porque, bueno, creo que en alguna entrevista te leí que tenías toda la confianza de que llegara a finales de este año.
No hay comunicación oficial al respecto, pero yo sinceramente espero que salga así en el mes de diciembre.
¿Y tenéis datos de cuánto han afectado, ¿no?, este verano los pisos turísticos?
Bueno, es complicado porque además ni se sabe cuántos pisos turísticos hay, porque hay muchas viviendas de uso turístico que nos salen debajo de las piedras. Parece ser que también en cada edificio aparecen un par de ellos nuevos cada día y no lo podemos decir a ciencia cierta. Ahora, evidentemente, cuando vemos datos como los que hemos comentado antes de la bajada de octubre, pues nos hace una idea de que tenemos una competencia real y desleal. Pero bueno, en ello estamos trabajando. Nosotros no estamos en contra de las viviendas de uso turístico. No queremos que se tenga que prohibir de manera radical, sino que tenemos que tener todos, pues eso, las mismas cartas, claro, y las mismas obligaciones. Y si nosotros cumplimos en materia muy estricta con la seguridad y con la fiscalidad, pues las viviendas de uso turístico exactamente igual.
¿Y quién va a hacer las inspecciones necesarias? ¿Porque la administración tiene suficiente capacidad para ello?
Bueno, uno de los aspectos que hemos hecho una serie de alegaciones a ese primer borrador que había de viviendas de uso turístico, y en esas alegaciones precisamente lo que pedimos es que se aumente el personal en esta materia y los inspectores para que puedan llevar su labor a cabo. Nosotros ayudaremos en lo que podamos porque tenemos una información de cuántas viviendas de uso turístico hay y sabemos legales, pero luego tienen que llegar los inspectores, tiene que haber los suficientes inspectores y luego tendrán que poner las sanciones en el caso de que alguien esté de manera ilegal, acordes a la situación.
Claro, claro. Estos pisos turísticos y Sooge, lógicamente, también, ¿no?, afectan al acceso de la vivienda en Cantabria. ¿Eres partidario de establecer zonas tensionadas para limitar los alquileres? ¿Esto podría ser una solución?
Es que limitar el importe del alquiler, yo sinceramente, particularmente, no creo que beneficie. Creo que puede, de hecho, incrementar el problema, y gente que en vez de querer alquilar el piso de manera seguida, pues puede decir, pues mira, yo también voy a hacer una vivienda de uso turístico, que yo no quiero que me obliguen a alquilar este apartamento por tanto dinero.
Ya. ¿Qué papel juega el turismo en la planificación urbanística? ¿Cómo puede el sector hostelero participar en este diálogo? ¿Debería?
Bueno, al final esto queda un poquitín en manos del gobierno. Lo que sí es cierto es que cada vez que nos piden ayuda o quieren charlar algún tema de este estilo con nosotros, oye, siempre estamos abiertos a colaborar, les tendemos la mano y sabemos que la relación que tenemos que tener con las instituciones públicas es básica y tenemos que ir de la mano. Al final, las instituciones tenemos muchos, digamos, puntos en común, los dos. Al final queremos mejorar el turismo de Cantabria y al final eso es mejorar también a Cantabria. Ya.
Bueno, la última vez que charlamos recuerdo que otro de los puntos que defiendes es la limitación de las verbenas y fiestas locales, ¿no? Hablamos de la época estival, porque yo supongo que ahora cotillones y demás nos afecte de la misma manera, ¿no?
No,
porque claro, con el cambio de tiempo la gente busca local, no se va a la calle.
Sí, lo único que queremos es que lo mismo, cualquier actividad pública que se haga en el exterior tiene que tener una serie de control y una seguridad, porque además muchas veces cuando se hacen estas fiestas fuera de los locales reglados, los vecinos, que lo entiendo, muchas veces se quejan, ¿no? Y se habla de esa convivencia y parece que el ocio nocturno a veces somos los malos, pero es que realmente el ocio nocturno no es eso, porque al final el ocio nocturno tiene unos límites en sus discotecas o en sus pubs, están insonorizados y no generamos ese ruido. Realmente se genera en otros momentos y ahí también pedimos mayor control y mayor seguridad.
Bueno, ya nos hablabas de que la masificación para ti esto más bien es un mito, pero también les hay que apuntan a que estamos convirtiendo Cantabria en el Benidorm o en la Ibiza del Norte, ¿no? ¿Es este un modelo deseable? ¿Necesitamos centrarnos en un turismo más sostenible y equilibrado?
Sí, evidentemente, cuanto más equilibrado sea ese turismo, como bien dices, es mejor para todos. Además, nosotros siempre decimos que no queremos un crecimiento desbocado, no queremos mejorar los números este año de Cantabria de manera espectacular. Lo que queremos es que se crezca de manera paulatina, que el turista, el cliente que viene, se vaya con una sonrisa en la boca y con ese deseo de volver año tras año. Y yo creo que nuestro mejor valor es eso, ¿no? El boca a boca y la satisfacción que tiene el turista cuando nos visita.
Para ir cerrando, ¿qué prioridades te estás marcando como presidente para fortalecer el sector en los próximos años? Después de pasado el boom veraniego, bueno, pues ya estás empezando, ¿no?, a trabajar en los problemas reales.
Sí,
de,
bueno,
de la
eso
hostelería.
Es como antes habíamos dicho al inicio de la entrevista, yo empecé como presidente justo en verano, por lo cual esos meses que estábamos dedicados al trabajo más duro, digamos, y ahora estamos ya planificando los siguientes. Lo que tenemos claro, que queremos sacar la asociación fuera de Santander. Hay cosas que se tienen que hacer aquí, que es evidente, porque además es la capital y es básico, pero nos tenemos que acercar un poquitín afuera, a los asociados, como hablamos antes, me da igual, sí, Potes, que Castro Urdiales, que Reynosa, queremos estar más cerca de ellos y trabajar y ayudar a todos los asociados, haciendo cursos de formación, uh-huh, explicando nuevas normativas fiscales, laborales, y que nos vean y que nos digan, oye, ¿en qué les podemos ayudar?
¿Y cómo podemos desestacionalizar?
Pues nos va a hacer falta pasar. Está claro que en el diagnóstico les tenemos todos. Y todo, hablamos siempre de esa famosa palabra, ¿no? Pero yo creo que ya hay que pasar de las palabras a los hechos.
Claro.
Y hay que tener un plan claro y ver dónde se puede invertir. Y lo mismo, hacer que ese turismo salga de agosto y además que llegue a todas las localidades de Cantabria.
Eduardo, gracias por este largo ratito. Te dejamos, que tu teléfono echa humo. Feliz gala de hostelería.
Nada,
presidente.
A vosotros por invitarme a compartir este ratito con vosotros.
Que tengas un día estupendo. Gracias.
Muy bien, gracias.
No dejes de visitar el área de servicio Junco Pindal en Colunga, un lugar donde podrás disfrutar de nuestros productos Pindal, así como una amplia variedad de pinchos para cargar las pilas, o un buen menú con los mejores platos tradicionales. Área de servicio Junco Pindal en Colunga, Asturias. Tanto si vas a Oviedo como si vuelves para Santander. Grupo Junco Pindal, más de 40 años en constante evolución.
Tras conocer la noticia de la prestigiosa revista americana Wine Enthusiast, donde da la segunda puntuación más alta al cava riojano de bodegas Familia Escudero, preguntamos a los expertos qué opinan.
Bueno, esta familia elabora cavas desde 1950, como el Benito Escudero.
Son cavas muy naturales como el Diorobaco, el Becker.
Es de sobra conocido que son cavas con grandes crianzas y de gran calidad.
No me extraña el reconocimiento. Yo los bebo a menudo. Me encantan.
Está claro que Benito Escudero, Becker y Diorobaco son los grandes cavas de La Rioja.
¿Busca renovar tu cocina o baño con muebles de calidad a precios accesibles? Ven a la nueva exposición de Art Deco. Descubre una amplia gama de opciones que se adaptan a tu estilo y presupuesto. Y ahora, por tiempo limitado, aprovecha los increíbles descuentos que tenemos para ti en nuestra nueva exposición. Dale un toque fresco y moderno a tus espacios con muebles que reflejan tu personalidad. Visítanos en la recta de Eras y déjate sorprender por Art Deco.
Cara a Cara Santander te invita a disfrutar del Black Friday local este 29 de noviembre en la Alameda de Oviedo. Food trucks, música y mucho más. Gana premios de comercios locales comprando los establecimientos adheridos a la campaña y recoge tus cupones. Infórmate en caracarasantander.com y redes sociales. Ayuntamiento de Santander, financiado por la Unión Europea. Next Generation.
Black Friday en Roma. Iluminación, decoración y muebles con el 30% de descuento hasta el 30 de noviembre. Oferta aplicable en compras superiores a 100 euros. Roma, en Avenida de Parayas, zona concesionarios, abiertos sábados tarde. Roma, creamos hogar.
Restaurante Los Peñucas, el más típico del barrio pesquero.
Deleítese con una esmerada cocina marinera y el amable trato de sus empleados.
Pescados y mariscos, para chuparse los dedos.
En el barrio pesquero, Restaurante Los Peñucas.
Herrera en COPE.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Estamos informados con María Gutiérrez desde primera hora de la mañana. ¿Cómo estás, compañera?
¿Qué tal? Muy buenos días. No tan bien
muy
como
buenos
tú,
días.
Sospecho.
Ya lo siento. Hoy estoy aquí, bueno, la verdad que siempre me trata muy bien, pero es que este lugar, madre mía, todo lo que cuentan sus paredes.
Sí, sí.
Tienes que venir aquí,
cargo,
a dar una vueltecita.
Me hago cargo.
Tenemos nuevos platos, nuevas cosas de las que luego nos va a hablar Suso, porque tiene mucho que contar sobre la carta y sobre todo sobre los poquitos días que seguro que le quedan para poder reservar cenas y comidas de estas navideñas que están desbordados ahora mismo. Pero bueno, buena época siempre para venir aquí a la Avenida del Faro en Suso, donde hoy estoy. ¿Qué me cuentas, María?
Bueno, pues,
¿qué traes?
Que seguimos muy pendientes de la situación previsión meteorológica después de un fin de semana muy complicado por el tiempo, con diferentes alertas. Esta tarde a partir de las 5 vuelve a activarse la alerta amarilla por fenómenos costeros adversos. Y fíjate, el dato que nos ha dejado este fin de semana, Cantabria registraba a las 12 de la noche la racha más fuerte de viento de todo el país, 219 kilómetros por hora en el Mirador del Cable, en picos de Europa. También ahí se alcanzaba la máxima nacional con 168 kilómetros por hora. Bueno, pues son datos, ¿no?, de este fin de semana tan marcado por ese viento sur que, bueno, en la mañana de hoy hemos visto que desaparecía porque los termómetros prácticamente bajaban 10 grados, casi con lo que teníamos en la jornada de ayer, aunque la previsión para hoy apunta a que a lo largo de la tarde todavía podemos recuperar máximas en torno a los 19 grados. Esto sin olvidar que hoy es 25 de noviembre, hoy se conmemora el Día para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Son numerosas las actividades y las iniciativas que se desarrollan en esta jornada y en torno a esta fecha, y la más llamativa, la más numerosa sin duda, será la manifestación que esta tarde a partir de las 7 va a recorrer Santander desde Puerto Chico hasta la Plaza del Ayuntamiento, donde se leerá un manifiesto, una convocatoria, una marcha que parte de la Comisión 8 de marzo y que cuenta además también con la convocatoria de Percumozas y de las Asambleas Feministas Abiertas.
Perfecto. ¿Ya tienes el número de Navidad de la COPE?
Hombre, claro, por supuesto.
Hombre,
bueno. Faltaría más.
Vale. Bueno, claro, como todos. Es que hay que ir rápidamente, que es el 87.548. Y ojito, cuando hay un 8 en esta terminación, hay que tener en cuenta que ha sido una de las más premiadas en la Lotería Navidad, ¿eh?, con un total de 24 veces. Así que todo el mundo a Loterías Elefantuco, en la calle Cardenal Herrera Oria 31. María, te escuchamos a las 2:20. Gracias. Bueno, la altura del Covirán, ahí tienes Loterías Elefantuco. Y María y Miguel, pues están encantados de atenderos. También, por cierto, están disponibles en su página web, www.loteríaselefantuco.es, y en la tienda de Cosío, en la calle Vargas 43. Sabes que nos encanta compartir, como cada año, el décimo de Lotería de la COPE con toda nuestra familia, con todos nuestros oyentes, y este año hemos apostado al 87.548. Loterías Elefantuco. Has anotado bien, ¿verdad? Seguimos disfrutando de buenos consejos.
Si estás buscando el espacio perfecto para celebrar tu evento, estas Navidades el Eurostars Hotel Real te ofrece el mejor, ya sea para tus comidas o cenas de empresa, celebraciones con amigos o con la familia. El Eurostars Hotel Real cuenta con una gran variedad de deliciosos menús, perfectos para que tus eventos sean un éxito. Les sorprenderás con nuestras inigualables vistas a la bahía. Visita eurostarshotelreal.com. Te esperamos.
¿Quieres transformar tu hogar en un nuevo espacio de ensueño? Azulejos Delgado. En su amplia exposición encontrarás cocinas cómodas, funcionales, vanguardistas y baños con diseño y estilo. Su experiencia y seriedad garantizan la mejor atención y satisfacción. Azulejos Delgado. Cocinas y baños. Visita su exposición en Ligoyo de Camargo o su web azulejosdelgado.com.
¿Dónde vas a guardar todas tus compras de este Black Friday? En Susge Colchonerías te ofrecemos la solución. Canapé Arcón con una promoción especial de el 60%.
También 60% de descuento en varios modelos de colchones, grandes promociones en fundas nórdicas y mucho más.
Susge Colchonerías, Plaza del Príncipe sin número, Santander. Susge Colchonerías.
Buenas noches.
Buenos días.
¿Quiere cambiar la imagen de su hogar?
Hermanos Palazuelos, solo tiene que escoger el diseño y se encargarán de todo, con la garantía y calidad que identifica a Hermanos Palazuelos.
Si es capaz de imaginarlo, somos capaces de fabricarlo. Hermanos Palazuelos, Polígono de Raos.
Es hora de sentarse en una buena mesa y brindar con los tuyos. Celebra las comidas y cenas de empresa en los restaurantes del Grupo Casa José del Barrio Pesquero. Casa José, La Nueva Gaviota, La Gruta de José y La Chulilla. Y en el Puerto Deportivo de Raos, Marisquería Las Teresitas. Cocina marinera, sin olvidar la buena carne de aquí. Restaurantes del Grupo Casa José, enamorados del mar.
Y en directo desde el hipódromo de Suso, en un ratito estaremos con Suso Gómez, el responsable, para hablar de todo lo que tienen previsto para esta Navidad y de importantes novedades del menú Carta Barra Libre desde el próximo año, ¿eh? Siempre hay una gran calidad en la carta, pero atención a las mejoras que llegan para ofrecer a los clientes el mejor producto y siempre a precio cerrado, algo a tener muy en cuenta. Bueno, desde el hipódromo de Suso voy a irme hasta Alto Campoo. Estamos muy pendientes de esa fecha, de esa previsión inicial que tenían de cara al 1 de diciembre. ¿Se podrá abrir finalmente la estación de esquí Alto Campó? Ahora te lo contamos.
Herrera en COPE.
Cantabria.
Estar informado.
Se acerca el mes de diciembre y todos los ojos están ya puestos en Alto Campó. Después de una temporada pasada marcada por una duración atípicamente corta, apenas 29 días de esquí, la ilusión por el nuevo arranque está más viva que nunca. Escuchas Herrera en COPE Cantabria, les habla Cristina Gimeno. La incertidumbre que trae siempre el clima está evidentemente muy presente después de un fin de semana con fuertes rachas de viento y temperaturas que han superado los 20 grados. ¿Se podrá abrir el 1 de diciembre? ¿Cómo marcha esa venta de abonos? ¿Qué novedades traerá este año la temporada de esquí? Vamos a saludar a Cristina López Vallas, que es la directora de la estación de esquí Alto Campo. ¿Qué tal? Muy buenos días, Cristina.
Buenos días, Cristina.
Encantada. La pregunta que más, lógicamente, está resonando entre los esquiadores, entre los aficionados, es cómo están las condiciones en este momento. Había caído algo de nieve estos días atrás, ¿verdad?
Sí, eso es. Hace unos días tuvimos la suerte de que nos cayó una pequeña nevada, muy pequeñita. Y bueno, pues siempre ayuda, ¿no?, a enfriar el terreno y ir caldeando ya este ambiente, ¿no?, para el inicio de temporada. Que sí que es verdad que como vino se nos fue y ahora estamos a la espera de que la nieve haga su presencia.
¿Se podrá abrir el 1 de diciembre, que era esa fecha prevista?
Bueno, ahora mismo y con las condiciones meteorológicas que tenemos y las previsiones que estamos viendo para el 1 de diciembre, es muy, muy complicado, por no decir prácticamente imposible, que podamos abrir en el 1 de diciembre.
Claro, estamos a merced del tiempo. La última temporada fue corta pero intensa, 29 días, 34.000 usuarios. ¿Qué lección ha dejado ese desafío y cómo están aplicando esas enseñanzas en la planificación de este año?
Bueno, pues lo que nos ha dejado es que cada cierto tiempo estos ciclos se repiten, ¿no? Lo hemos visto a lo largo de la historia, desde que la estación tiene su actividad. Y lo que nos deja es que, bueno, que tenemos que seguir trabajando y buscando nuevas alternativas que complementen esas jornadas de esquí y que nos permitan en otros momentos realizar otras actividades, y en eso seguimos trabajando.
¿Se ha avanzado en algo concreto?
Bueno, hay muchos proyectos y diversas acciones encima de la mesa en las que estamos trabajando. De momento, nada concreto o específico que se pueda decir ya ahora mismo para los próximos meses, pero sí tenemos ya encima de la mesa, como digo, diferentes proyectos que habrá que seguir trabajando sobre ellos y estudiando.
La venta de abonos, Cristina, siempre es un termómetro, ¿no?, del entusiasmo de los usuarios. ¿Cómo marcha este año?
Bueno, van bien. La renovación de abonos va progresiva, va bien, como viene siendo habitual por estas fechas. Y sí se ve que tenemos todos ganas de nieve y que confiamos en que va a nevar pronto y que vamos a poder disfrutar de una buena temporada.
Bueno, hace un tiempo implementaron un modelo de gestión que pone en el centro al abonado. ¿Qué balance hacen de la estrategia? ¿Está ayudando a fidelizar y aumentar la comunidad de esquiadores?
Sí, así es. El balance es muy, muy positivo y nos ha dado muy buenos resultados. Al final, efectivamente, se premia al abonado, se premia a esos esquiadores que repiten temporada tras temporada y que además hacen una gran utilización del abono durante bastantes días. Y además ha facilitado que muchos más esquiadores puedan acercarse a disfrutar de la nieve y a esquiar, incluso captar otros nuevos. Por tanto, ha sido muy, muy positivo y ha generado muchísima afluencia a la estación, sobre todo entre semana, que era ahí donde teníamos el reto, ¿no? Los fines de semana lo tenemos claro, todos podemos, tenemos tiempo libre y es lo fácil, ¿no? El reto estaba en atraer esos esquiadores entre semana.
En temporadas complicadas como la pasada, los cañones de nieve pueden jugar un papel muy importante. ¿Cómo conjugan esa necesidad de fabricar nieve con la sostenibilidad medioambiental y cómo sigue avanzando el proyecto?
Bien, la verdad es que los cañones son una gran herramienta para poder estabilizar una temporada. Es verdad que necesitamos frío para poder hacer nieve, pero desde luego siempre es muy positivo. Además, nosotros lo que hacemos es cogemos el agua, lo transformamos en nieve y esa nieve antes o después volverá a ser agua y volverá al cauce, con lo cual la sostenibilidad está garantizada.
¿Hay alguna novedad, Cristina, destacada en infraestructura, servicios, eventos para esta nueva temporada?
No, para esta temporada no. No vamos a ver todavía nada materializado, pero sí ya de cara a la próxima temporada y la siguiente ya esperemos empecemos a ver trabajar la maquinaria en esos nuevos proyectos que se han anunciado desde la consejería y que vamos en la estación, esperamos que así sea.
El aparcamiento suele ser un reto, ¿no?, en jornadas de alta afluencia. ¿Qué medidas valoran o qué medidas prevén tomar para evitar colapsos y garantizar, bueno, pues una experiencia más fluida para todo el mundo?
Bueno, es verdad que el aparcamiento es un reto, como dices, porque al final es limitado el aparcamiento que tenemos, pero como sucede en muchas otras estaciones de esquí, ¿no? Esto es una problemática común a todas o incluso a otros lugares donde hay grandes eventos o grandes concentraciones de personas, ¿no? Teníamos un reto por delante. Este año hemos vuelto a poner en marcha una nueva medida. Vamos a ver cómo funciona. De momento la demanda está siendo pues bastante y ha sido poner un abono de temporada para el parking, con lo cual, bueno, pues el esquiador ya tenía esa otra opción de decir, bueno, yo me saco el abono para toda la temporada por 150 € y ya me olvido del aparcamiento. Luego, por otro lado, bueno, seguiremos teniendo el parking fuera de la zona acotada para el que no desee pagarlo. También, bueno, a diario habrá plazas disponibles, ¿eh? No todas van a ser de temporada. Y luego también tendremos los aparcamientos disuasorios de los que disponemos junto al poblado de Braña Vieja y donde vamos a implementar el servicio de autobús lanzadera hacia las pistas para que sea mucho más ágil, fluido y facilitar el acceso a todos los esquiadores.
Tenemos que ir terminando. Más allá de la nieve y el deporte, Alto Campo es el motor económico de la comarca. ¿Qué cifras manejan sobre el impacto económico de la estación?
Bueno, está claro que la nieve o la estación de esquí es un efecto multiplicador en la comarca. Por cada euro que un esquiador se gasta en un forfait, al final entre 6,5 y 6,25 de media repercuten en el entorno. Y entonces esto es muy, muy positivo porque al final no solo es la nieve, es el alquiler de equipos, las comidas, los restaurantes, las gasolineras, la panadería, las clases de esquí, etcétera, 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 ¿no? Y esto es muy, muy positivo y por eso es importantísimo que la nieve haga su presencia cuanto antes y podamos iniciar actividad.
Supongo que estarás de forma permanente, ¿no?, con la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología. ¿Hasta dónde puede llegarte la información cuando se prevé que llegue el tiempo invernal?
Bueno, parece que está complicado porque está cambiando mucho y este viento sur es impredecible, ¿no? En Cantabria siempre cuando crees que de repente ese sur hace su presencia y lo trastoca todo, ¿no? Pero bueno, con la información que tenemos y lo que manejamos es previsible o parece que a partir del día 4 o 5 de diciembre empieza a verse un cambio ahí en temperaturas al menos.
Cristina López Vallas, directora de Alto Campo, muchas gracias.
Gracias a vosotros.
¿Les has visto? Son los nuevos BYD. Están en la calle, en el fútbol, en la televisión, por todas partes. BYD es la marca de moda de vehículos híbridos y eléctricos. Y el grupo Blendio les ha traído a Santander. Ven a la nueva concesión BYD Blendio y Auto en Avenida de Parayas. Descubre por qué todo el mundo habla de ellos.
Vaya día, vengo con un hambre de lobo.
¿Ibérico?
Pues ahora que lo dices.
Para parar el golpe cuando llegas a casa, ten siempre a mano los ibéricos de Diferente. Una selección superior de lomo, chorizo, salchichón, que puedes llevarte loncheados o por enteros. Tus ibéricos de calidad en diferente. Buenos no, lo siguiente.
¿Buscas vivir en un hogar único y bien ubicado? Produque presenta Residencial Alia, en Ojaiz, Peña Castillo. Un proyecto de 18 viviendas dúplex con eficiencia energética A gracias a la aerotermia y suelo radiante. Próxima entrega. Último dúplex disponible desde 225.000 euros con garaje y trastero.
Gestiona y comercializa Produque, calle Peña Herbosa 31, Santander, 942-378637.
Escuchas Herrera en Cope. Seguimos ahora contándote todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros en Mediodía Cope.